Radio llamando a sus escuchas.
Radio llamando a sus escuchas.
¡Power, power, power team!
Estimados pasajeros, abrochen sus cinturones que este viaje por el universo de los niños está a punto de comenzar.
Comenzamos nuestro recorrido en el vuelo Power Kids.
Durante nuestro trayecto haremos escala en la estrella de los sueños.
¿En el planeta de los dulces?
Recorreremos el mundo de los dinosaurios
y muchos universos. En este viaje, el juego, el conocimiento y la diversión
son obligatorios.
¡Esto es Power, Power, Power Kids! ¡Despegamos!
Hola amigos, estamos una vez más en Power Kids, desde el 104.7 de FM.
También por internet en radio.udg.mx/colotran.
Queremos mandar un saludo a ustedes que ya nos escuchan por estos medios.
El día de hoy tenemos un tema de salud, con algo que últimamente hemos escuchado mucho en todas partes.
Así es, Manu. Se trata de una enfermedad muy fea.
Sí, y es causada por unos insectitos que vuelan.
¿Ya se imaginan cuál es?
¡Sí! No,
sí.
¿Cuál es?
El dengue.
Estás en lo correcto, Grecia. Hoy hablaremos sobre el dengue.
Es un tema que debemos prestar mucha atención para no enfermarnos. Y en caso de que lleguemos a estar enfermos, saber cómo actuar y cómo cuidarnos.
Esperemos que les guste ese programa.
Comenzamos con
Power Kids.
Vamos a escuchar una cápsula sobre el tema y también escucharemos algunos sondeos, a ver si la gente sabe cómo cuidarse del dengue.
Y también escucharemos una entrevista con un doctor.
El dengue es una enfermedad viral transmitida por los mosquitos y de prevalencia en áreas tropicales y subtropicales. Además, estos mosquitos también transmiten la fiebre chikungunya, la fiebre amarilla y la infección por el virus de Zika. Aquellos que se contagian por segunda vez con este virus tienen un riesgo mayor de desarrollar la enfermedad de manera más grave. Los síntomas son fiebre alta, sarpullido y dolor en los músculos y las articulaciones. En los casos más graves puede haber hemorragia profusa y un shock que pueden llevar a muerte.
El tratamiento incluye la ingesta de líquidos y el uso de analgésicos. Los casos más graves requieren atención hospitalaria.
¿Cómo se contagia?
Por la mordedura o picadura de animales o insectos.
¿Cómo se previene?
En la Organización Mundial de la Salud afirman que la única manera para controlar o prevenir la transmisión del virus del dengue consiste en luchar contra los mosquitos vectores. Es fundamental mantener el ordenamiento del medio ambiente para evitar que los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevos. Elimina correctamente los desechos sólidos y los posibles hábitats artificiales. Limpiar y vaciar cada semana los recipientes en los que se almacena agua para el uso doméstico. Además, aplicar insecticidas adecuados a los depósitos en los que guarda agua a la intemperie. Por otro lado, se deben utilizar mosquiteros en las ventanas, usar ropa de manga larga y los materiales tratados con insecticidas y vaporizadores.
¿Cuál es tu nombre?
Raimundo López.
¿Qué es el dengue y cómo se transmite?
Bueno, el dengue es una enfermedad causada por un virus que es transmitido por un mosquito llamada Aedes aegypti, ¿sí?
Si yo estoy enferma, ¿puedo convivir con las demás personas o ellos se contagian?
Hay posibilidades que se puede contagiar las personas que viven alrededor de ti. Cuando el mosquito te pica a ti y deja el virus que produce el dengue, llegas a formar como portador del virus, ¿no? Entonces, si un mosquito te pica, es muy probable que contagie a otra persona que esté contigo.
¿Cuáles son los síntomas y sabes cómo actuar si alguien los presenta?
Bueno, los síntomas son de que tengas fiebre, más de 38 grados centígrados, que te duelan los músculos, las articulaciones, también. Y, por ejemplo, en casos de que sea un dengue complicado, hemorragias o salida de sangre por las encías, cuando vayas al baño hagas popo con sangre, pipí con sangre, entonces en este caso tienes que ir de inmediato a lo que es al hospital.
¿Sabes qué acciones debes realizar para evitar la reproducción del zancudo que transmite el dengue?
En primer lugar, voltear todos los recipientes que puedan contener agua, siempre ponerlos boca abajo para que no se acumulen. ¿Por qué? Porque lo que es el mosquito se reproduce en donde hay agua estancada. Ese sería el primer plan de acción.
¿Alguna recomendación?
Como protección, usar mangas largas, repelentes, o igual usar, por ejemplo, unas ventanas o puertas, mallas contra mosquitos.
Gracias.
¿De nada?
Yo me llamo Katsima, ¿y tú cómo te llamas?
Me llamo Maraí.
¿Qué es el dengue y cómo se transmite?
Es una enfermedad que se transmite por medio del mosquito.
¿Cuáles son los síntomas y sabes cómo actúan si alguien los presenta?
Bueno, parece ser que hay dolor de cabeza, a veces un poco de fiebre, dolor muscular, y hay que ir al médico cuando se presentan esos síntomas.
¿Sabes qué acción debes realizar para evitar la reproducción del zancudo que la transmite?
Sí, no hay que dejar que se llenen de agua las macetas, los recipientes, porque ahí se reproduce el mosquito.
Muchas gracias.
De nada.
Hola, yo soy Yolando. ¿Cuál es tu nombre?
Yo me llamo Angélica.
Angélica, ¿sabes qué es el dengue y cómo se transmite?
Sí, el dengue es una enfermedad, un virus provocado por un mosquito y tiene síntomas como fiebre muy alta sin tener gripe, como cuerpo cortado, dolor de huesos y de cuerpo y detrás de los ojos y dolores de cabeza muy fuertes.
¿Y sabes cómo actuar si tú tienes estos síntomas o alguien que tú conoces?
Pues hay que acudir rápidamente al doctor porque es el que nos puede ayudar para que la enfermedad no sea tan mala para nosotros.
¿No esperamos morir de dengue?
De una variación, sí, de dengue hemorrágico. Pudiera tener afectaciones muy severas y mortales.
¿A quién le toca evitar que haya dengue?
Pues a todos nos toca, tratando de conservar espacios limpios sin que haya criaderos o presencia donde pudieran encontrarse los mosquitos.
¿Qué acciones realizas tú para evitar el nacimiento del zancudo que transmite el dengue?
Pues por ejemplo, lavar el patio de la casa y tirar todos los contenedores que tengan donde pueda guardarse agua.
¿Un consejo para los demás?
Pues simplemente que tomen precauciones y que con cualquier cosa que sientan, algún síntoma que sientan malo, pues vayan con el doctor.
Gracias.
Pequetips.
Ahora te daremos un pequetip para mejorar tu salud. Mira el cielo a diario. ¿Habrás notado que tus ojos se resecan los días que haces un uso continuo de tu computadora o tu celular? Esto puede dañarlos porque genera estrés visual e incluso vista cansada y miopía. El mejor consejo para evitarlo es intentar mantener la pantalla al menos a 50 centímetros de distancia y aplicarte con lidio cuando notas tus ojos resecos. Recuerda, tómate un breve descanso de tus pantallas cada 2 o 3 horas. Mira al cielo, al horizonte y parpadea con frecuencia. Ganarás en salud ocular.
Derecho de los niños.
El derecho a no ser separados de nuestras familias. Ningún niño debe ser separado de sus padres, a menos que sea por su propio bien. Además, si nuestros padres se encuentran en otro país, tenemos derecho a entrar en este país para encontrarnos con ellos y viceversa.
Toda la plática. Tenemos que hacer un corte. Ya regresamos a Power Kids.
Hacemos una escala para recargar combustible.
No tardamos.
Esto es Power Kids.
Tenemos muchos mundos que explorar.
Sigue con nosotros en Power Kids.
Ya volvimos. Sigamos con el tema del dengue.
Doctora, ¿cuál es su nombre y su cargo?
Mi nombre es Elsa Uribe Sánchez y soy la coordinadora regional de epidemiología.
Muchas gracias por acompañarnos, doctora. ¿Nos puede explicar qué es el dengue?
Es un gusto estar con ustedes, muchas gracias. El dengue es una enfermedad infecciosa. Esto quiere decir que es causada por algún microorganismo. En este caso es lo que se llama un virus. Y es transmitida la enfermedad, este virus es transmitido por un zancudo. El zancudo se llama Aedes aegypti. Es un zancudito, si han los zancudos en su casa o en algún lugar les han picado.
No.
A mí sí.
Sí.
Es,
yo tengo muchos.
Es un mosquito, un zancudito que anda volando y que anda buscando sangre. Alimentarse porque se alimenta de sangre. Únicamente el que es la hembra se alimenta de sangre. Entonces se alimenta de sangre para poner los huevecillos y a través de los huevecillos nazcan más mosquitos. Entonces anda buscando dónde puede consumir sangre. De hecho, pues se alimenta de sangre humana.
2 preguntas.
Sí.
1, ¿los machos no pueden sacar sangre? Y 2, ¿también le puede picar a los animales?
Preferentemente le pica al humano para transmitir la enfermedad. Y los machos no pueden sacar sangre. El mosquito macho se alimenta más bien de la savia de las plantas, de ese líquido de las plantas, la savia de eso se alimenta. No requiere sangre porque pues, no va a poner huevecillos, y la hembra sí.
Ay, es
mezquitica,
hay mucho dengue.
¿Has escuchado que hay mucho dengue? Entonces el mosquito cuando le pica a una persona que está enferma, cuando la persona está enferma va a tener el virus en su sangre. Le pica a una persona que está enferma y esa sangre entra en el cuerpo del mosquito. En la sangre de la persona enferma está el virus. El virus en el mosquito pasan varios días para que el virus crece también dentro del mosquito, para estar, por así decir, maduro. Entonces, cuando ese mosquito le pica a una persona que está sana, al picarle absorbe la sangre, pero también le deja saliva. Y en la saliva va el virus y el virus entra en el cuerpo de esa persona y al paso de los días va a hacer que se sienta enferma y bueno, se enferme de dengue.
Entonces no es por la sangre, es por la saliva de
mosquito. Cuando el mosquito pica a una persona sana y tiene el mosquito el virus, lo hace a través de la saliva.
¿Y a usted le han picado muchos mosquitos?
No me han picado muchos mosquitos. Casi podría decir en estas últimas semanas que me haya dado cuenta. Bueno, porque aparte cuando un mosquito pica, si no lo ves, te das cuenta porque te da comezón o te aparece una ronchita. Yo diría que una sola vez me ha picado. Andaba en Guadalajara. Fue aproximadamente en agosto, a finales de agosto. Pero no me enfermé, o sea, no tuve la enfermedad.
¿Entonces el mosquito va a seguir teniendo el virus?
Una vez que el mosquito adquiere el virus de una persona enferma, lo va a tener en su cuerpo hasta que muere. Más o menos vive un mes el mosquito. Puede vivir un poco más o menos, pero de ahí que lo adquirió, toda su vida va a tener el virus y lo va a estar pasando a una persona sana. Cada que pica, el mosquito pica cada 3 días. Perdón, sí, pica cada 3 días porque se alimenta de sangre.
¿En dónde, digamos, es como el que fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Cómo empieza lo del virus del dengue? Porque si el mosquito es el que lo adquiere del humano...
Para que la enfermedad del dengue se transmita, tiene que haber personas que tengan el virus y mosquito. La enfermedad del dengue, su cuadro clínico es desde no tener molestias clínicas, que es lo que uno conoce como pacientes asintomáticos, hasta que tenga una enfermedad, lo que llamamos dengue no grave, o el que evolucione con signos de alarma, o dengue grave, que es cuando, bueno, tiene riesgo de morir. Entonces puede haber personas enfermas que evidentemente tengan las molestias. Entonces le pica el mosquito y de ahí se va a contaminar el mosquito, por así decir, y ya va a transmitir la enfermedad. Pero se dice, y a nivel mundial, que puede haber personas que tengan el virus, pero no se sientan enfermas, que son los pacientes asintomáticos. Ahora, yo les comenté que el mosquito se llama Aedes aegypti, pero hay otro tipo de Aedes, que es el Aedes albopictus. El que más predomina en México es Aedes aegypti. La diferencia que tiene con Aedes albopictus es, se ha observado más en el Aedes albopictus, que si un mosquito hembra tiene el virus en su vida, al poner los huevecillos le va a transmitir el virus, y los mosquitos que nacen ya van a tener el virus. Por lo tanto, aunque no haya personas enfermas en un lugar, pero sigue habiendo el mosquito, el virus va a estar presente y lo va a transmitir. Es una situación más compleja, más delicada, que afortunadamente solo se ha identificado en una ocasión aquí, bueno, en el estado de Jalisco. Fue una sola vez lo que está descrito, pero no se ha vuelto a identificar. Y el mosquito que predomina en Jalisco y en México es Aedes aegypti, que afortunadamente no tiene esta característica importante.
¿También la gente se puede morir?
La gente que enferma de dengue sí puede morir. Una vez que el virus entra al cuerpo, puede tener, dijimos, no tener molestias, tener molestias que pues nada más lo hagan sentirse mal, tener fiebre, dolores en todo el cuerpo, querer estar acostado, ganas de vomitar, o al paso de los días puede desarrollar algunos otros síntomas que hace que el cuadro se vaya complicando, dañarle diferentes partes del cuerpo, como el hígado, su cerebro, el riñón, y también el dengue causa que haya sangrados. Entonces puede tener sangrados también la persona, o algo que se llama choque, que quiere decir que la persona está en un estado complicado y que lo puede llevar a la muerte.
¿Y por qué es bueno tomar agua cuando tienes dengue?
Muy, muy, muy importante. Bueno, se recomienda el agua, estar muy bien hidratado y el vida suero oral principalmente, porque se absorbe más y el cuerpo se va a hidratar mejor con el vida suero oral. En la enfermedad del dengue ocurre que el líquido que tenemos, la sangre es líquido, pero tiene también células y tiene pues muchos elementos que lleva ahí que transporta la sangre. Cuando la persona está enferma de dengue, esa parte líquida se va a otras partes del cuerpo, que no es donde idealmente debe de estar. Es lo que llamamos que es la extravasación. Entonces, parte de esa parte líquida de la sangre se va a otras partes del cuerpo, como a los pulmones o a una capa que rodea los pulmones, que es la pleura, y ahí va a tener líquido. Entonces, la persona va a tener problemas para respirar. O también ese líquido se puede ir a nivel de la cavidad abdominal y la persona pues va a tener más molestias abdominales y a otras partes del cuerpo. Entonces, si una persona toma agua, toma vida sueroral, está muy bien hidratado, la cantidad de agua que se salga del torrente sanguíneo, aunque se vaya, le va a quedar un poco, ¿sí? Y si la persona no toma agua, entonces lo que tiene pues se va a ir y va a complicarse más su estado de salud. Le baja la presión, le aumenta la frecuencia cardíaca, su pulso va a estar débil, se va a sentir muy mal, muy decaído.
¿Por qué cuando tienes dengue te tienes que bañar mucho?
Bueno, el bañarse sería una recomendación para la fiebre. Uno de los signos principales o signos de las manifestaciones clínicas del dengue es la fiebre. La temperatura normal, en promedio podemos decir 37 grados, ¿no?, de calorcito que tenemos. Si va de 38 grados o más, que es lo que aparece en el dengue, entonces se recomienda medios físicos para que la temperatura se baje a lo normal, y bañarse es una de las recomendaciones. O ponerse algún lienzo húmedo, un trapito mojado en agua tibia, se pone en la frente, en el abdomen. Son los medios físicos que se recomiendan para bajar la temperatura y que esté en un estado normal. O si no, pues se recomienda un medicamento, el paracetamol.
La ciencia de las cosas.
Seguramente más de una vez te has divertido lavando trastes, pero cuando están llenos de grasa, ya no es tan disfrutable. Sin embargo, utilizando un buen jabón, esto se convierte en una tarea fácil. ¿Te has preguntado alguna vez qué es el jabón y por qué elimina la grasa? El jabón es un resultado de la transformación de grasa de origen animal o aceites vegetales con ayuda de un álcali, sustancias que tienen propiedades alcalinas, por medio de una reacción química llamada saponificación. Diariamente lo utilizamos, ya que nos ayuda a mejorar nuestra higiene, así como prevenir enfermedades o infecciones. ¿Te gustaría comprobar por qué el jabón elimina la grasa? Pues podrás comprobarlo a través del siguiente experimento. Necesitarás un plato, un pincel, colorantes vegetales, un cotonete o hisopo y media cucharada de jabón líquido. Primero tienes que colocar en el plato una cantidad suficiente de leche sin que se derrame. En el paso 2, tienes que agregar gotas de los colorantes vegetales en diferentes espacios. Después, con el pincel tienes que esparcir solo un poco los colorantes, haciendo la figura que quieras, pero evitando mezclarlos. A continuación, agrega jabón líquido al cotonete. Y por último, sumerge el cotonete en la leche y observa lo que sucede. Te sorprenderás. ¿Qué sucedió? ¿Observaste un movimiento espectacular? Cada que tocabas la leche coloreada con el cotonete, ya que se produjeron mezclas de colores con diferentes matices. Esto fue muy divertido, pero en realidad lo que sucedió fue que el jabón fue a cazar la grasa contenida en la leche. Esto sucede porque el jabón tiene una molécula que se une al agua y otra que se une a la grasa. Así que cuando lavas los platos, el agua arrastra el jabón que ya va unido a la grasa y el plato queda limpio. El jabón reduce la tensión superficial, un fenómeno que se presenta en la superficie de los líquidos, creando una especie de capa muy fuerte que impide que las moléculas se separen, lo que parece evitar que un objeto entre en él. Ahora es tu turno de hacer el experimento y verlo con tus propios ojos. Te sorprenderás. Información obtenida de la Gacetita UDG.
¡Ay, un mosquito! Mejor vámonos a un corte.
No te vayas, ahorita continuamos con Power Kids.
¡Viva, viva Power Kids!
Estamos de regreso. Estamos de vuelta en Power Kids. Continuamos con el tema.
Si te pica y es la primera vez que el mosquito pica, ¿no te pasa nada?
Si el mosquito tiene el virus en su organismo y te pica, sí te puede, sí. Pero te va, si, a transmitir la enfermedad.
Si no picó a un enfermo y después te pica,
entonces no. O sea, si un mosquito les pica, pero no ha picado a personas enfermas, es decir, no lleva el virus, no te va a transmitir la enfermedad. Pero es como, si lo es que mencionaba, mosquito. Y Yari decía que en una ocasión le había picado un mosquito aquí en el cuello. No solo hay mosquito Aedes aegypti, hay otros tipos de mosquitos. Hay uno que se cría en el río, en los arroyos, que ese es otro mosquito. También puede transmitir una enfermedad, que es el paludismo. Y también hay otro tipo de mosquito, que es el que más frecuentemente encontramos, que se llama culex. Entonces, no todo el mosquito que haya en nuestro ambiente va a ser Aedes aegypti. Pero Aedes aegypti, como los criaderos son en las casas, es donde más contacto vamos a tener. Bueno, el mosquito, para llegar a ser un mosquito, pasa por unas etapas que son dentro del agua. ¿Ustedes han visto los maromeros?
Sí.
Entonces, este mosquito hembra pone sus huevecillos para que nazcan sus bebecitos mosquitos. Pone sus huevecillos en un recipiente que tenga agua. Puede ser la pila, como mencionaba, puede ser un florero, puede ser una cubeta o cualquier recipiente.
Una alberca.
Una alberca también, una fuente, llanta. Una llanta. Cualquier recipiente, por más pequeñito que sea, un juguetito que olvidaron en el patio y que puede acumular agua, si ahí lo dejan el agua, el mosquito hembra va a llegar a poner sus huevecillos. Van a pasar los días, 2 días, 3 días, y van a aparecer los maromeros, que nosotros lo conocemos como larvas, pero son los que identificamos como maromeros. Estos maromeros pasan por 4 etapas, o sea, así están niños, van creciendo, hasta llegar a una etapa que se hace como una bolita que se vuelve así, que ya no se mueve, porque cuando es maromero se mueve mucho. Cuando está la bolita, que es como en el día 8 o 9 de cuando se puso el huevecillo, entonces de ahí se va a transformar y va a salir el mosquito, el zancudo, que algunos van a ser hembra y otros van a ser macho.
En la escuela me dijeron que los maromeros, en cuanto salen del agua, se mueren. ¿Por qué?
Si un maromero lo quitas del agua, supongamos que tú tienes un recipiente y lo tiras ahí a un lado el agua, el maromero se va a morir porque solo puede vivir en el agua. ¿Sí?
¿Por qué solo puede vivir en el agua?
Porque está en esa etapa que solo ahí puede respirar, alimentarse. En ese momento el maromero se alimenta de lo que hay ahí en el agua. Cuando ya es adulto, que es mosquito, ahí ya puede tomar savia de las plantas, si es macho o si es hembra, chupar la sangre, ¿no? Comer la sangre.
¿Y desde chiquitos chupan sangre?
Desde que sale del agua. Se llama pupa. Después del maromero, se llama pupa. Cuando digo que se hace como una bolita, se llama pupa, que es cuando se va a transformar a un mosquito. Desde que ya es mosquito, ya puede alimentarse de sangre. Picar a una persona y alimentarse de sangre.
En mi casa tengo una pecera con un pescado. ¿Ahí también pueden nacer los mosquitos?
Bueno, la pecera, como si tiene un pez, el pez va a estar eliminando la larva, el maromero, y no va a permitir que se desarrolle. Pero si la pecera la tenemos ahí olvidada, que no tiene un pez, o no la limpiamos, entonces sí puede crecer, si no tenemos el cuidado de limpiarla, ¿no? Y que la dejemos ahí olvidada sin un pez.
Mi papá tiene peces en una casa que tiene peces para muchas cosas, pero para una es para que se coman los huevitos de maromeros y los maromeros.
Sí, sí, muy bien.
A veces de la pila, cuando me concentro mucho, logro sacar un maromero y se sigue moviendo en la mano, pues ya lo dejo que se meta.
Lo que se recomienda para que la enfermedad del dengue ya no se presente es que no tengamos maromeros en nuestras casas. Entonces, así como dice que él saca el maromero y lo tiene aquí en la mano, si nosotros vemos que tenemos un recipiente en nuestra casa, la pila, la alberca, la cubeta, lo que sea que tiene maromeros, lo que tenemos que hacer es tirar esa agua, pero no tirarla al lavadero, porque si no se va a ir por la tubería y ahí puede seguir viviendo si se mantiene con agua, puede seguir viviendo el maromero. Tenemos que tirarla al patio, al piso, y ese recipiente con un cepillo tallarlo todo muy muy bien, todas sus paredes, porque si nosotros tiramos esa agua, supongamos que es una cubeta, tiramos esa agua, los maromeros ahí se van a morir. Supongamos que la tiramos al patio, ¿no? Se van a morir los maromeros porque no van a resistir estar fuera del agua. Y si esa cubeta nada más la ponemos boca abajo, ahí pueden haber quedado huevecillos. Y esos huevecitos que quedaron ahí resisten sin agua. El maromero no puede vivir sin agua, pero el huevecito que está antes de ser maromero sí puede resistir sin agua, ahí pegadito en la pared de la cubeta. Entonces, cuando ustedes vuelvan a esa cubeta a ponerle agua, el huevecito capta que tiene agua y otra vez va a crecer el maromero hasta ser zancudo. Por eso la cubeta, la pila o lo que tengamos ahí, después de tirarle el agua, lo debemos de tallar todo muy, muy bien con un cepillo.
No podemos tirarle el agua porque ese huevecito está pegado al piso.
Si es una pila, por ejemplo, o como que... Entonces tienes que buscar de qué manera quitar esa agua, ya sea usando una cubeta con tus manos o con un trapito o una toalla.
No es una
chiquita. Si ya es poquita agua, entonces la vas hasta dejar toda muy bien seca la alberca, pero aparte tallarla con un cepillo. Si esa alberca tenía maromeros, no solo vamos a quitar el agua, también van a tener con un cepillo tallar todas las paredes y el piso de la alberca, para que todos los huevecillos que haya dejado el mosquito se desaparezcan.
Es que está bien grande. Es que está...
Pues entonces entre muchos la vamos a tener que limpiar.
Si una persona tira el agua a una maceta, ¿sigue viviendo el maromero?
Si la maceta tiene tierra, se va a secar el agua, la va a absorber y el maromero se va a morir.
Okay.
O sea, el maromero vive en el agua. Cuando ya no tiene agua, ya no va a poder vivir. No va a poder respirar fuera del agua.
Si los maromeros están en una cubeta que tiene jabón, ¿viven o mueren?
Les gusta el agua limpia. Tampoco les gusta el agua que esté sucia, llena de tierra. No les gusta. Al Aedes aegypti le gusta el agua que está limpia.
¿Y entonces se mueren si no, si están en algo...
Si le pones jabón, no va a poder vivir. No resiste mucho. ¿De transmitir el dengue, la enfermedad? No. El dengue, hasta lo que se conoce el día de hoy, se transmite a través del vector, que es este mosquito, Aedes aegypti. Si hay una persona enferma de dengue y yo estoy platicando aquí con ella, incluso le doy un abrazo y estoy ahí, no. El virus no va a pasar de esa persona a la otra persona. Se necesita obligatoriamente que sea a través del mosquito o el Aedes aegypti.
¿Qué pasa si hay una alberca con huevecillos y una persona se mete?
Hay, si se mete a una alberca que tiene maromeros, pues no solamente va a sentir la incomodidad por los cuerpos del maromero, de la larva. Ahí la larva no puede transmitirle la enfermedad. Si la persona se mete a la alberca que tiene maromeros, no le va a transmitir el dengue, porque tiene que ser el mosquito, o sea, ya cuando es adulto, cuando es mosquito, y picarle.
Si tú agarras una larva, ¿te puede transmitir enfermedad?
No, no te la transmite. Tú puedes agarrar la larva, tenerla ahí, ahí no te transmite la enfermedad, porque tiene que picar, y solo puede picar cuando es un mosquito.
¿Hay mosquitos que tienen la enfermedad y se pueden morir?
¿Enfermarse?
Ajá, que el virus los ataque y se muera.
Que ya muera por dengue.
Lo que es el mosquito que muera por el virus, no.
No. Que es el portador, nada más.
Es el portador. Cuando el virus entra al mosquito, está dentro del mosquito y tiene que pasar unas etapas de maduración, por así decir, dentro del mosquito, que pueden pasar de 3 a 6 días para que esto ocurra. Entonces, cuando ya esté el virus listo, ya, cuando pica otra persona le va a transmitir. Pero el mosquito no quiere decir que esté enfermo de dengue. Que diga, es que tiene el virus y pronto, en lugar de vivir 30 días, va a vivir 5, no. Vive su tiempo normal. Hasta ahora no se ha observado una diferencia.
Lo transporta, pero no se enferma.
Pero no se enferma.
Curiosidades.
¿Sabías qué?
El premio de la Academia del Mejor Actor que ganó Heath Ledger por su interpretación del Guasón fue la primera vez que una película de superhéroes ganó uno de estos premios en una de las categorías principales.
La luna se aleja de la Tierra 4 centímetros cada año por culpa de las fuerzas gravitacionales.
Un fan creó una vez una réplica del martillo de Thor, que ayudado por potentes imanes era imposible de levantar a menos que lo hiciera él. El mecanismo se desbloqueaba con un lector de huellas dactilares que tenía integrado.
Respirar en la ciudad de Mumbai durante un día es equivalente a fumar 100 cigarrillos.
En la serie original de Scooby-Doo hay tantas escenas de persecución porque era una forma más fácil y rápida de llenar el tiempo. Esas escenas son fáciles de animar porque el fondo se repite y los fotogramas de correr de los personajes ya estaban hechos.
¿Por qué somos importantes?
¿Por qué somos importantes? Los ríos somos muy importantes para la tierra porque les damos fuerzas fundamentales que conforman el paisaje. También facilitamos el transporte, agua para beber, lavado y cultivos. Los ríos podemos fluir sobre la tierra o subterráneamente en mares y desiertos. Nuestra función en el ciclo del agua es que recogemos agua del suelo y lo regresamos al océano. Los ríos también podemos venir desde manantiales, en las montañas, glaciares que se derriten o de lagos.
¡Alto! Ya tenemos que hacer el último corte. Enseguida continuamos en Power Kids.
Esto es Power Kids. No te vayas.
En un parpadeo estamos de regreso.
Sigue disfrutando del increíble mundo de los niños.
¡Continuamos!
Ya volvimos.
Seguimos con la recta final de este programa.
¿Cuál es el mosquito que puede enfermarte
dengue? Ah, el mosquito del dengue mide, no es muy muy grande, mide desde 5 milímetros a 1 centímetro. No, porque de pronto hay gente que dice, es que vi un zancudo grande y ese es. No, mide de 5 milímetros a 1 centímetro. Y en sus patitas tiene unos puntitos que son blancos o plateados. Esa sería la característica principal del mosquito Aedes aegypti. A diferencia de otro mosquito que es nada más oscuro, este tiene las patitas con esos puntos blancos plateados. Esa sería la característica principal.
¿Es como el mosquito tenía cuando se tiene de raya?
Algo así, como si trajera así muy divertido, rayitas, puntitos blancos plateados.
¿Y por qué me picó un zancudo cuando es tarta? Lo parecería síntomas.
Ese tiempo que menciona se llama periodo de incubación en una enfermedad. Es de 3 días hasta 14 días de cuando te picó el mosquito. Entonces, a lo mejor al siguiente día no te va a aparecer la enfermedad, pero al tercer día, a la semana, hasta máximo 14 días.
¿Cuántos días dura la enfermedad?
En promedio dura 10 días. La enfermedad inicia principalmente por fiebre, que es la que llamamos la etapa febril, que dura 2 a 3 días. Luego viene del tercer día al séptimo día, que es la etapa crítica, que esta etapa es una de las más importantes, porque aquí es donde la enfermedad o va a evolucionar a que aparezcan signos de alarma y la enfermedad vaya complicándose, o bueno, que vaya poco a poco el organismo combatiendo ahí la enfermedad y vaya a la recuperación y no pase por signos de alarma. Pero es esa etapa crítica. Esta etapa es muy importante porque desaparece la fiebre. Entonces las personas pueden decir, ah, ya no tengo fiebre, creo que ya voy a estar mejor. Entonces muchas veces ya quieren ir a la escuela, ya quieren ir a hacer sus actividades normales como ir al trabajo, pero es una etapa donde el organismo está combatiendo mucho, donde la parte líquida de la sangre se puede salir a otras partes del cuerpo, fuera pues de la circulación e irse complicando. Entonces esa etapa es muy importante. Toda la enfermedad en promedio dura 10 días, pero se dice que algunos hasta sienten molestias y convalecencia hasta 6 meses, pero la enfermedad, la parte aguda, 10 días en promedio.
Además de la fiebre, ¿qué más síntomas hay?
Hay molestias generales en el cuerpo. Una de ellas es que se siente que duelen los músculos, la carne, la parte, pues duele los músculos, duelen las articulaciones, también hay dolor de cabeza y sobre todo el dolor de cabeza ubicado en la parte de los ojos, que es lo que llamamos como dolor retroauricular, y algunos otros síntomas como es las ganas de vomitar, que es la náusea o el vómito. También pueden aparecer unas ronchitas en la piel, que es lo que llamamos como exantema, o pueden aparecer unos puntitos rojos, que ya es parte de una hemorragia pequeñita en la piel, que es lo que conocemos como petequias. Y también malestar general, el no querer hacer nada y querer estar acostado. Esa es como es la enfermedad al inicio, o de un dengue no grave.
Si me siento mal, ¿me pueden dar cualquier medicina?
No. Y esto es muy importante porque el medicamento que entra al organismo, así como si lo tomamos para la fiebre o el dolor de cabeza, también puede tener algunos otros efectos en el cuerpo. Entonces, para dengue se recomienda exclusivamente tomar paracetamol para quitar los dolores y quitar la fiebre, acompañado de los medios físicos y el vidasuero oral. Entonces se recomienda que las personas cuando están enfermas de cualquier enfermedad, pero hablando ahorita de dengue, que vayan a un servicio médico. Tienen que ir a un médico y evitar tomar medicamento por su propia cuenta, evitar la automedicación.
¿Hay vacunas para prevenir el dengue o cómo se cura?
Para prevenir el dengue sería la vacuna. Hay vacuna, desde hace varios años hay una vacuna, pero aún está en una etapa de experimentación. No ha salido la vacuna ya para aplicarla a la población general porque todavía está en una etapa de investigación. Es decir, poder decir que la vacuna realmente genera anticuerpos o defensas en el cuerpo para combatir al virus cuando entre al cuerpo. Y por otro lado, que esa vacuna no cause otros daños al organismo. Entonces, está en etapa de experimentación. Y para curar el dengue, se dice que la enfermedad se autolimita. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo va a generar anticuerpos, va a estar ahí combatiendo todos los efectos del virus y poco a poco va a estar haciendo que la sintomatología desaparezca. O sea, es una enfermedad que se autolimita. Es una enfermedad, dijimos, causada por virus. Y vean, hay cuatro tipos de virus. El dengue virus 1, el dengue virus 2, el dengue virus 3 y el dengue virus 4. Y hay enfermedades que son producidas por virus y hay un medicamento que se llama antiviral. Pero en el caso del virus del dengue, hasta el día de hoy, no se ha identificado un antiviral que sea efectivo para el virus del dengue. Por lo tanto, el tratamiento es el paracetamol, los medios físicos para la fiebre, vida suero oral e hidratarse y, muy importante, estar en casa descansando. Y cuando la persona está enferma, vean, en los primeros 5 días de que está enferma es cuando el virus anda sobre todo en la sangre, y cuando le pica el mosquito es cuando va a agarrar el virus, en los primeros 5 días. Por lo tanto, una persona que está enferma debe estar en su casa acostadita, que se ponga repelente para que los mosquitos no le piquen, porque si le pican se va a llevar el virus que tiene en su cuerpo. Usar repelente y o poner un pabellón para que el mosquito no pueda llegar a la persona. Y todas las personas que viven ahí, usar repelente también. Si nosotros estamos en un lugar donde hay casos de dengue o existe el riesgo de que pueda haber, debemos estar usando ropa de manga larga, pantalón, o sea, no short ni falda, se recomienda pantalón, zapato cerrado para que el mosquito no pueda entrar, y usar repelente. Eso sería importante. Y mientras dormimos, si hace calor y queremos tener nuestra puerta abierta, tener mosquitero para que entre el aire pero no el mosquito, y usar un pabellón también para que no nos llegue a picar el mosco. El aire es el límite.
¿Cómo podemos evitar el dengue y que se metan o nazcan mosquitos en casa?
Una forma de evitar el dengue es no tener criaderos en nuestras casas. Si el mosquito no entra a mi casa, pues no va a depositar los huevecillos. Para eso sería mantener nuestras puertas y ventanas cerradas y tener mosquitero. Y para que no ponga los huevecillos, entonces no debemos de tener agua en nuestra casa acumulada sin ningún objetivo, ¿no? Si yo tengo que acumular agua en mi casa, el recipiente lo tengo que tapar. Por ejemplo, un tinaco, ¿sí han visto el tinaco de su casa?
Sí.
Es un recipiente grande que tiene agua, pero ¿podemos ver el agua del tinaco?
No.
Porque está cerrado, ¿verdad? Entonces, si tenemos agua acumulada en nuestra casa, debemos de tenerlo tapado. Para que el mosquito no entre y deje sus huevecillos, tapado. Revisar que no tenga ningún orificio donde pueda entrar el mosquito. Entonces, una de las medidas es tapar los recipientes que tengan agua, si necesitamos almacenar el agua en nuestra casa. Otro es voltear los recipientes que puedan acumular agua. Entonces, si yo tengo un juguete, una cubeta que no uso, un bote, lo debo tener ordenado
una
y ponerlo volteado.
Un florero.
un florero, si no lo estás usando para tener flores, que lo vas a poner volteado, lo vas a voltear.
También una pecera.
También. Otro punto es tirar o descacharrizar lo que no necesitemos en nuestra casa, ya sea dentro de la vivienda o fuera de la vivienda. Esto es tirar o descacharrizar. Y otro es el que yo les decía de lavar los recipientes. Entonces es voltea, tapa, elimina y lava los recipientes donde pueda crecer el mosquito de dengue.
¿Qué son las cosas que eran que decían tener mosquiteros y qué eran las otras cosas?
Un pabellón.
¿Qué es un pabellón?
Un pabellón puede ser una tela, pero se recomienda una tela que sea perforada, como el material que se utiliza para hacer un velo.
¿Los velos de novia?
Los velos de novia o de las niñas cuando hacen su primera comunión.
O de las cunas, los velos de las cunas.
Sí, un material que sea, que puede tener hoyitos pero pequeñitos que no quepa el mosquito y que sea transparente para, bueno, que entre el aire y no acalore tanto a la persona. Entonces se cuelga, ya sea que lo pongas del techo con un clavo en el techo, de ahí vas a colocar la tela y que cubra todo alrededor de la cama. O la cuna, un pabellón que se pone a un bebé en su cuna, ese es un pabellón. Al bebé se le pone pues para evitar que entre algún mosquito o alguna otra cosa, y también lo podemos usar los adultos, los niños, todas, en todas las edades podemos utilizar un pabellón así como los bebés. Pues qué rico, ¿no? ¿No se les antoja tener un pabellón en su cama, muy bonito, del color que cada quien elija? Lo pueden adornar como gusten.
Muchas gracias por la información.
Al contrario, mucho gusto, estamos para servirles.
Hemos aprendido mucho. Gracias por su tiempo.
Bueno amigos, este es el panorama en cuanto al tema del dengue.
Esperamos que les haya servido esta información. Recuerden que siempre deben seguir las indicaciones de los doctores. Es muy importante para estar sanos y para que esta enfermedad no nos afecte tanto.
Queremos mandar un saludo a todos los que nos escucharon por el 104.7 de FM
y a través de internet por radio.udg.mx/Colotlán.
Recuerden que pueden escuchar nuestra retransmisión todos los domingos a las 9.
O si lo prefieren, pueden escuchar en nuestro podcast en la página que le mencionamos anteriormente.
Gracias por escucharnos una vez más.
Gracias por su preferencia.
Esto fue
Power Kids. ¡Viva, viva Power Kids!
Hasta la próxima.
Y eran dos.
¿Cuál?
¿Que había dos peces? ¿Eran dos peces o dos preguntas?
No, dos preguntas.
Desde el 100.4.
Vamos a escuchar una cápsula inter.
El virus.
En cuanto al tema del dengue. En cual.
El virus.
Diagonal Colotlán. Diagonal.
Pueden escuchar en nuestro podcast.
Y practicables. Por el virus de Zika.
De Zika.
Zika.
El virus.
Radio llamando a sus escuchas.
Estimados pasajeros, el momento de nuestro aterrizaje ha llegado. Favor de abrocharse sus cinturones.
Esperamos que hayan disfrutado de nuestro recorrido por el universo de los niños.
Recuerden que nuestro próximo vuelo despega la siguiente semana.
¡Los esperamos!
Gracias por preferir
Power Kids. ¡Hasta pronto!
Un programa de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, bajo la producción de Ana Cristina Pinedo, Guadalupe Arceo, Alejandro Valdovinos y Diego León.